Entonces, antes de que vayamos a las palabras, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este día, por tu palabra santa. Es una bendición en nuestras vidas que nos permite conocerte más. La palabra que voy a hablar hoy, por favor, que sirva para desafiarnos y que hagamos ajustes en nuestra vida. Y para vivir de acuerdo a tu vida en todas las cosas, yo oro para que el Espíritu Santo nos ayude a que cada uno de nosotros escuche tu palabra y que nuestros corazones y mentes estén abiertas para recibirla. En nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto durarás dejando que el miedo y la angustia se queden en tu vida? ¿Por qué nos levantamos por las mañanas a un nuevo día y solo nos acordamos de que hay algo que nos está presionando para que salgamos de la casa, en el momento que salimos de la cama? Y eso que nos pesa, nos acompaña. ¿Qué los molesta a ustedes hoy? ¿Cuánto van a dejar a que esto los agobie? ¿Lo encaran? ¿Van en otra dirección? ¿Qué tan lejos dejan que eso avance hasta que piden ayuda? Como en otros muchos salmos, nosotros compartimos la ansiedad y la angustia de David, quien tenía miedo de sus enemigos, pero este es un poquito diferente. Este enemigo no es un ejército que avanza, sino que el enemigo está mucho más cerca. Un amigo que viola un convenio, David, en su angustia, su miedo y su horror, no quería hacer nada sino salir corriendo y buscar la paz en el campo. Pero su única opción era volver a Dios y buscar misericordia. Yo quiero comentarles, un día yo estaba hablando con mi jefe. Y estábamos comentando de historias negativas, de experiencias negativas. Y pasan muchas décadas y descubrimos que esas memorias todavía nos impactan. Yo les conté de unos juegos en el campo de niños que a veces cuando están los niños se pueden escalar. Un mal momento o palabra se vuelve verbal o físicamente difícil. Y una vez me pasó algo así y yo quería escapar de la situación porque se iba a volver una pelea física. No me acuerdo cómo fue realmente, cómo empezó, pero ya empezó. Y cuando quería salir de esta situación, todo el mundo, todos los niños empezaron pelea, pelea, pelea. Y ya, ahí estaba mi destino. Yo tenía que encarar a mi oponente y íbamos a tener que pelear. Y la arena era un campito afuera de este pueblo. Y después de que sonó la campana de salir del colegio, todo el mundo se fue a ese campito y a ver, y se convertía en un círculo y todo el mundo empezaba a gritar y a aplaudir y a estar hablando. Yo me imagino que cuando yo recuerdo eso, y yo me imagino que eso les pasa a ustedes cuando se acuerdan de una emoción muy fuerte, solo al recordarlo, otra vez empieza el miedo y la tembladera. Y me imagino que David pasó por lo mismo. Pero, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Esto es David, al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto en mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Y yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Como ven en la pantalla, me estoy refiriendo a salir corriendo, escapar y furia. David estaba tan afligido que él que decía, si tuviera alas como una paloma, saldría volando y estaría descansando, ¿sí? Me iría muy lejos y me quedaría en el campo. Como Joná, que su nombre significa paloma. Levántate, Nínive, esa gran ciudad, y llama en contra de ella porque su maldad ha subido en contra ante mí. Recuerdan que Jonás estaba en el barco y con una tormenta salió, el gran pescado se lo tragó y estuvo 3 días porque él no quería ir a Nínive, pero Dios le dijo, ve a Nínive. Nosotros nunca estaremos descansados hasta que no lo dejemos ante Dios. Muchos puede que estén aferrados a algo en el pasado, como una falta de oportunidad, y si creció en pobreza, o tal vez no se sentía adecuado porque no tiene empleo y no puede sostener a la familia o puede tener estar sufriendo la pena de sus acciones o tenga malas decisiones o acciones y esté arrepentido, cosas que podrían haberle causado dolor a otra persona y sienta vergüenza o enfermedad en la familia y sienta una falta de control, la pérdida de un ser querido y tenga dolor o alguna forma de abuso que haya experimentado, abuso mental, físico, sexual o tal vez descuido a alguien. Alguna de estas situaciones son, no se pueden evitar, pero algunas regeneran tanta angustia que buscan otros caminos para rebajar ese dolor. Pero eso solo genera más dolor y miseria. Yo conocí una vez una persona que había perdido a sus padres cuando era joven. Su madre murió de cáncer y su padre en un accidente de carro. Y se dedicó muchos años al abuso de sustancias y entró y salió en la cárcel muchas veces. ¿Qué hacemos cuando la vida es tan triste? ¿Deseamos salir corriendo, volando como una paloma, irnos al campo a buscar acogida de estos vientos terribles, esta tempestad? Es posible que encontremos paz un rato, pero el problema con tratar de buscar paz en el campo es que no puede escaparse de sus propios pensamientos y memorias. O salimos en furia y salimos a buscar a quién culpar. ¿Qué hacemos con esa furia? En una guerra, nuestros enemigos son nuestros desconocidos. Todo lo que sabemos de nuestros enemigos es que quieren causarnos daño. Si algo les pasa a ellos, pues ay, si no nos importa. Pero si ese enemigo es alguien que usted ha conocido por años, tal vez toda la vida, han comido juntos, compartido detalles juntos y han confiado y tal vez hasta han adorado juntos, un compañero, amigo. Ese es el tipo de traición que sintió David y está furioso. No quiere que se mueran, quiere que se vayan al infierno y quiere que sufran. Tal vez ese es usted hoy. Tal vez alguien que usted conoció lo está llevando a una misericordia. Pero esto no es solo daño físico o emocional. Tal vez conocen la expresión que piedras y palos no pueden romper los huesos, pero las palabras no me harán daño. Pero muchas personas no admiten que ese abuso que han tenido de alguien querido. Pero, ¿qué lo hacen? ¿No? ¿Qué hacen? Como dijo una vez un profesor de ciencias computacionales, dice, si van a subir algo a los medios, ahí se quedará por siempre. Igual pasa con lo que uno le diga a alguien. En un momento de pelea, algo que está en la punta de su lengua y ahí entra el orgullo y ya no usted no puede aguantarse y las palabras salen y el daño está hecho. Nosotros teníamos asambleas, acordándome de un ejemplo, cuando estábamos en primaria y el ministro local vino a dejarnos un mensaje de la Biblia y el mensaje era de la lengua humana. Qué maravilla que la lengua, todo que se puede hacer con la lengua, pero también cuánto daño se ha hecho con esa misma lengua. Santiago 3, 5 a 10 dijo, es tan pequeña la lengua, sin embargo, se enorgullece de tantas cosas, qué gran, tan grande es un grupo de árboles que se pueden entrar a un incendio con solo una pequeña, con un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es parte de nuestros miembros y también daña todo nuestro cuerpo porque enciende todo el curso de la vida y se incendió por el infierno, porque cada bestia y pájaro y reptil y animal del agua puede ser domesticado por los humanos, pero ningún humano puede domesticar la lengua. Es una maldad, puede estar llena de maldad. Luego, eso de que las palabras me pueden golpear con palos y piedras, pero no me pueden dañar con palabras, es falso. Entonces, hay violencia y daño en la ciudad. Día y noche los enemigos van por las murallas y hay maldad y problemas dentro de la ciudad. Hay opresión, hay fraude. Y David, en este ejemplo, está inquieto, su corazón está angustiado, está temblando. Entonces, miremos. En la mañana y en la tarde y en la noche, yo me quejo y él escucha mi voz, él libera mi alma de la batalla que yo estoy librando. Y muchos son en contra mío. Dios me da su oído y los humilla. Y él que está en el trono de siempre, porque él no cambia. Y es Dios. Dios, David ora mañana, noche y noche, mañana, mediodía y noche. ¿Cómo ora él? Él se queja. Entonces miremos, porque él estaba muy angustiado. ¿Usted refleja, reflexiona en su misma vida de oración? ¿Qué ven? ¿Está demasiado ocupado para orar? ¿Hace excusa para no orar? ¿Piensa que no necesita orar porque la vida va bien? ¿David necesitaba orar? Él era rey sobre una nación y puesto ahí por Dios. Pero David no era muy diferente del resto de nosotros. Él tenía dudas, inseguridades, miedos. Él temía por su vida como una persona normal. Hacía errores, cometió adulterio, tomó una vida inocente solo para cubrir su propio pecado. Él es un frágil como el resto de nosotros. Pero en este caso, nuestras oraciones sinceras no pueden decir cuando estamos en necesidad. ¿Por qué? Entonces, miren, Juliana, mi esposa y yo alquilamos un carro para ir a Valledupar, de Valledupar a Santa Marta. Y entonces en Google Maps dijo que demoraría horas, lo mismo que los buses. ¿Qué tan difícil podía ser? Vamos al occidente por un par de horas. En fin. Finalmente llegamos a Santa Marta, pero estaba oscuro, pues salimos de Santa Marta, estaba oscuro, había toda clase de yes y pero resulta que llegamos a Barranquilla. ¿Por qué no paramos y pedimos direcciones? Porque como nuestras vidas de oración, a veces no pedimos direcciones hasta que es muy tarde, como llegar a Barranquilla en vez de Valledupar. En nuestro orgullo y terquedad preferimos hacerlo solo, depender de nosotros, tomando toda clase de caminos hasta que tal vez cogemos el que es. Este es un ejemplo. John Knox, un reformador escocés, era muy consciente de sus debilidades. Él sabía que él no era nada si Dios no estaba con él. Y saber esto era su única opción. Sabía que tenía que humillarse en oración, entregándose completamente a Dios. Él no esperaba que las cosas estuvieran terribles, sino que el patrón de su vida era una de oración. Charles Spurgeon una vez dijo que cuando John Knox iba arriba a orar por Dios, por Escocia, era el mejor evento en la historia escocesa. Tanto que María, la reina de los escoceses, parece que dijo: yo le temo a las oraciones de John Knox mucho más que cualquier asamblea de ejércitos en Europa. Entonces, perseverancia, la perseverancia en la oración, porque nos cambia cuando estamos tristes, angustiados, ansiosos. Ir a Dios en la oración nos trae la presencia de Dios. Estamos comunicando con el Creador del universo, uno a uno. Estamos hablando y Él escucha, como un niño que ha amanecido de un mal sueño en un cuarto oscuro, que persevera en su llamado por ayuda. Su madre o su padre vendrán a escucharlo. Eso es lo que tenemos que hacer, perseverar. Entonces miremos el Salmo. Decía, yo busqué al Señor y Él me escuchó y me liberó de todos mis miedos. En ese caso, se pierde el enemigo. Entonces, ¿qué podemos decir? Como dice en Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Como la gente de Dios, tendremos angustias, tendremos persecución, pero las fuerzas que vienen contra nosotros no nos sobrecogerán, porque ¿quién puede estar en contra nuestra si Dios está por nosotros? En la oscuridad no puede superar la luz. Dios será quien atenderá a los enemigos de su gente y Él los juzgará cuando sienta que es el tiempo correcto. No es nuestro trabajo juzgar. Dios será el juez. Él es el único que puede juzgar justamente. Todos, a todos nos han hecho algún daño de una manera u otra. En algún punto en nuestras vidas, tal vez usted piensa que la única manera de cerrar esto es que esa persona sea dañada y culpada. Pero sabemos que esa no es la respuesta. Dos males no hacen un bien. No podemos sobrecogernos al pecado. ¿Cuántas veces pasamos años pensando en la misma, en el mismo problema? Bueno, no podemos solucionar nuestro problema. La solución es simple. Fuimos niños una vez y seremos incapaces de dirigir nuestra vida sin, éramos incapaces de dirigir nuestra vida sin la ayuda de nuestros padres. Y cuando nos dábamos cuenta, mirábamos a nuestros padres y pedíamos ayuda. Nuestros padres tomaban ese peso y nos ayudaban. Y yo entiendo que ese no es el caso con todas las familias, y esto solo muestra la condición del mundo caído en el que vivimos. Pero cuando nuestros padres terrenales no nos atienden, pues todavía podemos ir al que no cambia, el que tiene las respuestas y que nunca nos dejará. Entonces, miremos el versículo 22, donde dice: entreguen sus cargas al Señor, Él los sostendrá y nunca permitirá que los buenos sean movidos. Dios nos sostendrá, esa promesa de que Dios no nos cargará, pero sí nos sostendrá. Si un padre no hizo todo por su hijo, ese hijo nunca crecerá. Nuestra vida no se va volviendo mejor, más fácil a medida que nos volvemos cristianos. Los apóstoles, ¿se les hizo fácil cuando decidieron dejar todo y seguir a Jesús? No, se volvió mucho más duro. Entonces, el Señor nunca nos abandonará. No hay escapismo. Entreguen sus problemas a Dios. En nuestro Señor nunca nos soltará la mano de estos vientos y tempestades, así como cuando los discípulos vieron a Jesús caminar en agua. Pedro, desesperado por ir ante Jesús, sale del barco y empieza a caminar, pero cuando ve que el viento empieza, se asustó y empezó a hundirse. Y en su angustia gritó: Señor, sálvame. Y nosotros sabemos que él salió y le entregó su mano. Cuando se está hundiendo la persona en el agua, en el viento, en las olas, él saca su mano y nos calma. Y entonces, cuando a veces nos encontramos hundiéndonos y llamamos: Señor, sálvame, ¿hacemos eso o reemplazamos la palabra Señor con algo como trabajo, sálvame, dinero, sálvame, familia, sálvame, ciencia, sálvame? Ay, ustedes de poca fe, ¿ustedes dudarán? ¿Cuántas veces en tiempos de problema miramos abajo porque no tenemos fe? ¿Cuántas veces a mitad de la noche continuamos a dar vueltas en la cama tratando de encontrar una solución? ¿Cuánto permitiremos que los problemas nos agobien? Versículo 23. Pero yo confiaré en ti. ¿Ustedes confían en el Señor? ¿Honestamente? ¿Tienen esa fe para poder entregar sus cargas al Señor? A eso se resume todo. ¿Confían en Dios lo suficiente para soltar de todo y entregarle todo a Él? ¿O están tan desesperados para sostenerse de sus problemas, tener una piedra alrededor de sus cuellos que los simplemente los jalan hacia abajo? Esa angustia, el susto, el temblar, el horror, no necesita continuar. Estos vientos y esta tempestad no necesitan continuar. Entreguen su carga al Señor. ¿Qué alternativa tienen? Salud, dinero, posesiones materiales son temporales. Cuestan una fortuna, pero no nos dan nada en lo que nosotros podemos confiar. Lo único en que sí podemos confiar en esta vida no cuesta nada. Es absolutamente gratis y trae paz, seguridad, contentamiento y trae lo que necesitamos y lo que queremos, que es vida eterna. Muchas veces en el pasado, muchos hemos visto, hemos tenido mucho tiempo pensando en nuestra mortalidad. Y hablamos, escuchamos sobre la gente que se enferma, que está en la UCI. Algunos no lo logran y mueren solos. Muchos dejan atrás esposos, esposas, niños. Ninguno de nosotros sabe qué circunstancias vamos a tener en esta vida o cuánto tiempo estaremos aquí. Pero ¿qué vamos a hacer con este tiempo que nos falta? Cuando el miedo entra en nuestra vida, cuando las causas están tan fuera de control y pensamos si lo podemos manejar, ¿qué hacemos? Pues naturalmente queremos salir corriendo a un sitio que nos ofrezca paz y seguridad, pero lo encontramos, no. Nada en este mundo nos ofrece la paz y seguridad que queremos. Todo lo que el mundo tiene para ofrecer es más decepción y más dolor. El mundo saca su mano y promete muchas cosas, pero no entregan. Pero sí hay una mano que promete todo y sí y entrega todo. Esa mano que se le extendió a Pedro cuando estaba hundiéndose y que gritó, Señor, sálvame. Es la mano de Jesús. Hay solo un sitio para ir. Él nos dio no solo su mano, nos dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces, yo los urjo, yo les digo, tomen la mano de Jesús mientras pueden, entreguen su pena y sus cargas a Él y experimenten el amor de Dios en sus vidas, un amor profundo que sobrepasa todas las cosas. Oremos. Señor Padre, nosotros tendremos tantos problemas en nuestras vidas, pero no tenemos la fuerza para sobreponernos a ellas. Te agradecemos, Señor, por la fortaleza y cuando nosotros podemos entregar la carga a ti y que tú nos sostendrás a través de nuestros problemas. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz, que la vida no tiene que terminar en muerte. Y de eso oramos por ti en nombre de Jesús. Amén.